Bienvenidos a nuestro informativo semanal de Radio HM. Como cada semana les informamos Leonor Cedeño e Isabel Jordán. Muy buenas, Leonor.
Muy buenas, Isabel. En este noticiario compartiremos con ustedes algunas noticias del mundo y de la Iglesia.
Comenzaremos con noticias internacionales. Estos son nuestros titulares.
Exposición del tesoro de la custodia del Santo Sepulcro.
Eutanasia. La justicia irlandesa falla a favor de los más débiles protegiendo la vida.
Los uruguayos logran el primer paso para alcanzar el referéndum que derogue el aborto.
Juntamos las manos con el Papa Francisco. Presentan canción para animar la JMJ de Río.
Estados Unidos aprueba venta de píldora del día siguiente a menores de 15 años sin receta.
Cristianos que abandonan Tierra Santa y cristianos que emigran a Tierra Santa.
Pasaremos después a comentar noticias nacionales.
Foro de la Familia y CEO investigarán cobertura a España de temas relacionados a la familia.
Tercera jornada sobre libertad religiosa, el testimonio de los cristianos perseguidos en el año de la fe.
La Archidiócesis de Valencia envía al Vaticano las causas de canonización del matrimonio Cases Novés Sol de Vila.
400 sacerdotes aragoneses participan en un encuentro con el cardenal Ouellet.
Terminaremos con noticias de la Santa Sede.
Papa Francisco celebra sacramento de la confirmación.
El Papa visitará durante la JMJ en Brasil el santuario de Aparecida.
El Papa habla sobre el valor de la confesión.
Las intenciones para la oración del Papa en mayo, los seminarios y administradores de justicia.
Francisco recibe a Benedicto XVI en su regreso al Vaticano.
Audiencia General del Santo Padre. Comienza nuestro informativo.
En Francia se está desarrollando una exposición del Tesoro de la Custodia del Santo Sepulcro.
El día 15 de abril se ha inaugurado en París una extraordinaria exposición con el Tesoro de la Custodia del Santo Sepulcro, que está asombrando a los visitantes.
Por primera vez se pueden contemplar juntas 250 obras poco conocidas, en su mayoría donaciones del Sacro Imperio, los reinos de España, Francia y Portugal y de la República de Génova, y que todavía se utilizan en algunas celebraciones solemnes de los franciscanos en la basílica que cubre el Calvario y el Santo Sepulcro.
Como dicen los franciscanos de la custodia, son solamente depositarios de los dones que les han sido entregados.
La mayoría son vestimentas y ornamentos litúrgicos, casullas, cálices, crucifijos preciosos, patenas, copones y custodias.
La justicia irlandesa defiende la vida ante la eutanasia y falla a favor de los más débiles.
El Tribunal Supremo irlandés ha rechazado el recurso de apelación presentado por una mujer que se encuentra en estado terminal con esclerosis múltiple, para que su marido cooperase en su suicidio asistido.
Marie Fleming, una ex profesora universitaria de 59 años y madre de dos hijos, había apelado ante el Supremo el pasado febrero, después de que un tribunal inferior irlandés le denegase el derecho que alegaba asistía a su pareja, Tom Curran, para ayudarla a quitarse la vida.
El magistrado jefe, Nicholas Kerr, afirmó que en su opinión existe un riesgo real de que incluso con estrictas salvaguardas la legislación impida proteger adecuadamente a los más vulnerables, como los ancianos o los pobres, quienes podrían no ver otras opciones cuando se consideran una carga para sus familias o la sociedad.
Seguimos defendiendo la vida. Los uruguayos logran el primer paso para alcanzar el referéndum que derogue el aborto.
El vicepresidente de la Corte Electoral, Wilfrido Penco, ha confirmado que se alcanzaron las adhesiones requeridas para convocar a un primer referéndum para derogar la ley que despenaliza el aborto en las 12 primeras semanas de gestación.
En total se han entregado 67.000 firmas, muchas más de las 52.000 requeridas por la ley para convocar el acto de adhesión.
Ahora la Corte Electoral tiene un plazo de 45 días para llamar a esta primera instancia de votación, donde el 25% del padrón electoral deberá acudir voluntariamente a las urnas y expresar si quiere o no quiere que haya un referéndum sobre el aborto.
Si el resultado es positivo, se convocará el plebiscito en un plazo de 4 meses, donde los uruguayos manifestarán si están de acuerdo o no en que se derogue la ley del aborto.
La ley que permite el aborto hasta la semana 12 de gestación y hasta las 14 en caso de violación fue aprobada por la Cámara de Diputados el 25 de septiembre por un voto de diferencia, 50 a favor y 49 en contra.
Esta ley ha tenido una gran contestación en la calle, que se ha llenado de manifestaciones en favor de la vida. Además, y pese a que el gobierno presiona para limitar la objeción de conciencia, los ginecólogos han respondido también mayoritaria y abrumadoramente en defensa de la vida de sus más pequeños pacientes, los niños en el seno de sus madres.
Presentan canción para animar la JMJ de Río, Juntamos las manos con el Papa Francisco.
Inspirado en el Papa Francisco y con lo vivido en la Jornada Mundial de la Juventud de 2011, un joven argentino junto con un grupo de artistas han creado un himno llamado Juntamos las manos para la JMJ de Río 2013.
Tiano Vaz, junto con La Machi, una agencia de comunicación formada por profesionales católicos comprometidos, decidieron responder al llamado del Papa Francisco realizado el pasado 24 de marzo, donde invitaba a los jóvenes a la JMJ y a que este encuentro sea un signo de fe para el mundo entero. Este grupo de jóvenes católicos crearon una campaña de convocatoria masiva para la JMJ Río 2013, acompañando el lanzamiento de la canción Juntamos las manos.
Por una intención, decimos plegarias en tantos lenguajes, te llega una sola voz. Con los pies en la tierra, miramos al cielo, háblanos de tu amor.
En los Estados Unidos, el 30 de abril, la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA por sus siglas en inglés, ha aprobado la venta libre sin receta médica de la píldora abortiva del día siguiente, Plan B, One Step, a mujeres de 15 años o menores.
Plan B, One Step es el nombre de un medicamento fabricado exclusivamente por Teva Women Health, que actúa teóricamente como un anticonceptivo de emergencia.
El sitio web promocional del medicamento dice que este, en primera instancia, funciona previniendo la liberación de un óvulo del ovario, reduciendo la posibilidad del embarazo, si es tomado dentro de los 3 días después de las relaciones sexuales. Sin embargo, la compañía admite que si un óvulo ya ha sido liberado, es posible que el medicamento pueda actuar evitando la implantación en el útero, acabando así con la vida de un nuevo embrión humano.
Christian Hawkins, presidente de Estudiantes por la Vida, dijo el 30 de abril que una vez más la salud de las mujeres jóvenes está siendo sacrificada en el altar de la elección. Chicas que ni siquiera son lo suficientemente mayores para manejar un auto a la farmacia, ahora tienen acceso libre a una megadosis de una píldora que califica como carcinógeno de grupo I, según la Organización Mundial de la Salud, criticó.
Escuchamos el testimonio de Alicia Vacas, misionera comboniana que nos habla de la situación en Tierra Santa.
Alicia Vacas es una misionera española que desde hace años vive en Tierra Santa. Dice que no es una experta en teología, pero que sabe todo sobre las dificultades que afrontan los cristianos allí. Tiene información de primera mano.
Nosotros vivimos en un piso junto con los otros cristianos, ¿no? Los edificios donde nosotros vivimos tienen 20 casas y somos 7 vecinos, las casas están vacías.
Asegura que desde hace años los cristianos están huyendo de Tierra Santa con la esperanza de encontrar un lugar mejor donde formar familia. En la ciudad de Betania, donde vive, muy cerca de Jerusalén, si no eres ciudadano israelí, la vida se convierte en una odisea.
Pierdes el acceso a Jerusalén, el acceso a la sanidad, el acceso a la universidad, el acceso al aeropuerto. Los cristianos no quieren perder todo esto y se van.
Y mientras muchos cristianos están abandonando Tierra Santa, otros en cambio están llegando a este mismo lugar. Y el principal motivo es que buscan trabajo.
Una hemorragia de cristianos que están dejando Oriente Medio, pero también hay una hemorragia de cristianos que están llegando a Medio Oriente, principalmente de Filipinas, de América Latina, de muchos países africanos que vienen a buscar en estos países de Medio Oriente trabajo.
Por eso la Iglesia de Jerusalén se enfrenta ahora al reto de acoger a esta nueva generación de inmigrantes y ayudarles a asimilar una cultura y un idioma diferente, manteniendo sus raíces cristianas aunque sean una minoría.
La mayor parte de los cristianos que vienen a Israel vienen a trabajar a casa de israelíes, por lo tanto judíos. Los niños van a escuelas judías, por lo tanto tienen que aprender hebreo, que escuchar las historias de la Biblia. Y para la Iglesia de Jerusalén hoy es un desafío tener toda esta generación de filipinos pequeñitos a los que enseñar catequesis en hebreo.
Alicia Bacas explica que la persecución religiosa se manifiesta en la burocracia, la discriminación y en casos extremos mediante ataques directos. Aunque muchos cristianos ven la persecución religiosa como algo del pasado, dice, por desgracia sigue siendo un problema actual.
Pasamos ahora a nuestra realidad nacional.
El Foro Español de la Familia y la Universidad CEU San Pablo han firmado un acuerdo por el que se desarrollarán conjuntamente una investigación sobre la cobertura informativa que reciben los temas relacionados con la familia en los medios de prensa de referencia.
El acuerdo, que ha sido rubricado por el presidente del Foro Español de la Familia, Benigno Blanco, y el rector de la Universidad CEU San Pablo, Juan Carlos Domínguez Nafría, es la primera concreción del convenio marco de colaboración suscrito entre ambas entidades para llevar a cabo proyectos, programas y actividades de investigación e información.
La investigación se propone, en primer lugar, identificar las estrategias con las que los medios contribuyen a la agenda social en torno a la institución familiar y, en segundo lugar, y una vez bien destacadas estas estrategias, trabajar en la formulación de líneas de acción para reforzar la imagen de la familia ante la opinión pública.
Por otro lado, Blanco ha anunciado que la institución que preside promoverá una iniciativa legislativa popular para que se introduzca en el ordenamiento un matrimonio bien indisoluble, bien de disolución agravada, que se ofrezca como opción alternativa al que rige desde la modificación del Código Civil de 2005, que aligeraba los requisitos para la ruptura del vínculo matrimonial.
Tercera jornada sobre libertad religiosa, el testimonio de los cristianos perseguidos en el año de la fe.
El próximo 10 de mayo en el Salón de Grados de la Universidad CEU San Pablo de Madrid, un encuentro único que contará con la presencia de obispos, sacerdotes, catedráticos y otros profesionales especializados en el tema de la libertad religiosa.
Organiza Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Además, se entregarán los segundos premios a la libertad religiosa a Nadia Egueida, cristiana copta, trabajadora de British Airways y despedida por llevar un crucifijo.
Un matrimonio de la localidad valenciana de Xàtiva, camino a los altares.
Familiares, amigos y vecinos de Xàtiva llenaron el salón de actos de la Vicaría de Evangelización de la Archidiócesis de Valencia en la clausura de la fase diocesana del proceso de canonización del matrimonio setavense formado por el farmacéutico Manuel Casas Noves y Adela Soldevila. El acto estuvo presidido por Monseñor Carlos Osoro y se trata del primer proceso de canonización que se instruye en la Archidiócesis de Valencia a un matrimonio. Durante el acto de clausura, el prelado valenciano destacó que el matrimonio Casas Noves Soldevila hizo verdad escribiéndolo con su propia vida el mandato del Señor de ser sal de la tierra y luz del mundo.
Hicieron verdad lo que tantas veces nosotros en la Sagrada Escritura escuchamos. Serán una sola carne. Toda nuestra iglesia diocesana cree que estas dos personas, que este matrimonio, es un ejemplo de vida cristiana, de matrimonio cristiano, creador de una familia, impulsor de esos valores esenciales que tiene que vivir la familia cristiana, que estos fieles laicos, matrimonio y padres de familia, puedan ser y presentados como ejemplo de una forma de estar en el mundo, de hacerse presente, en definitiva, de ser luz y sal de la tierra.
Este proceso fue iniciado en la iglesia de San Francisco de Xàtiva el 25 de marzo del año 2009 por el entonces arzobispo de Valencia, el cardenal Agustín García Gasco. Manuel Casas Noves y Adela Soldevila formaron una familia de 9 hijos y acogió además a otros 2 sobrinos huérfanos. Precisamente fue la hija mayor, Adela Soldevila, presente en el acto de clausura, la que en nombre de la familia agradeció a la archidiócesis el esfuerzo y el compromiso adquirido por parte de todos para iniciar así y desarrollar el proceso diocesano de canonización que a partir de ahora será instruido en Roma.
Nuestros padres nos ha puesto un listón muy alto, lo que conlleva un sentimiento de responsabilidad muy grande. Pero a la vez quiero expresar también la alegría y gratitud que todos sentimos en nuestro corazón.
Tras la clausura de la fase diocesana, los procesos serán llevados a la Congregación Vaticana para las Causas de los Santos. Allí continuarán los estudios pertinentes para que, llegado el caso, los cónyuges puedan ser declarados beatos y posteriormente santos. Al acto de clausura asistieron también miembros de la Asociación Católica de Propagandistas de Acción Católica, como el presidente a nivel nacional, Carlos Romero, el viceconsiliario nacional, Andrés Ramos, y el consejero nacional, Vicente Luis Navarro de Luján, entre otros.
El cardenal Marc Ouellet, prefecto de la Congregación de Obispos y presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, ha presidido el jueves 2 de mayo en Zaragoza una jornada en la que han participado más de 400 sacerdotes de la diócesis de Aragón.
El encuentro de carácter espiritual ha sido convocado por el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Ureña, y los obispos de Barbastro Monzón, Teruel y Albarracín, Tarazona, Huesca y Jaca. También ha asistido el nuncio de España, Monseñor Frattini.
Los actos han comenzado con una conferencia pronunciada por el cardenal Marc Ouellet, con el título «El Concilio Vaticano II, una relectura para el año de la fe».
Tras la conferencia de profundo contenido teológico, las celebraciones han continuado en la Catedral del Pilar, donde se ha celebrado la Santa Misa.
En su homilía, Monseñor Ouellet ha explicado el papel de la Virgen en la vida de la Iglesia, refiriéndose varias veces a la singularidad de la tradición del Pilar. Los actos han finalizado con un breve concierto de órgano a cargo del maestro San Martín. El arzobispo de Zaragoza ha entregado al cardenal una imagen de la Santísima Virgen del Pilar como recuerdo de su estancia en tierras aragonesas.
Comenzamos ahora los actos más relevantes en la Santa Sede.
El Santo Padre ha celebrado un evento especial dentro del Año de la Fe. Ha conferido el sacramento de la confirmación a 44 personas en San Pedro.
Casi 100.000 personas acudieron a la Plaza de San Pedro para participar en la misa con el Papa Francisco, en la que confirmó a 44 jóvenes procedentes de todos los continentes. La Plaza de San Pedro estaba llena de jóvenes que se han confirmado este año o se van a confirmar en sus diócesis y acudían con sus familias. El Papa se dirigió especialmente a ellos.
Abbiamo fiducia nell'azione di Dio. Con Lui possiamo fare cose grandi.
El momento más emocionante de la ceremonia fue la imposición del óleo. El Papa Francisco besó a todos los confirmandos que le respondían en su idioma.
La pace sia con te.
With your spirit. Con tu espíritu.
Después de la misa, el Papa se volvió a reunir con todos y mantuvo con ellos una animada conversación. En la homilía el Papa les dijo que a pesar de su juventud deben
el
ir a contracorriente y
defender. Ha traído un particular saludo del Papa Francisco para los sacerdotes aragoneses, a los que pidió oraciones
ceremonia,
para que puedan
dio
cumplir
un paseo
con aciertes
de media hora por la Plaza de San Pedro en el Papamóvil e incluso se bajó del vehículo en el último tramo para poder saludar con calma a los enfermos que se encontraban en la primera fila.
Ya se ha confirmado que durante su viaje a Brasil el Papa Francisco visitará el santuario de Aparecida en Brasil.
El responsable de los viajes internacionales del Papa, Alberto Gasbarri, ha confirmado durante su viaje a Brasil que el Papa Francisco visitará el santuario de Aparecida en Brasil durante la Jornada Mundial de la Juventud de Río de Janeiro. El santuario de Aparecida es el más grande del mundo dedicado a la Virgen María y el que recibe el mayor número de visitantes cada año. Durante 2012 superó los 11 millones de peregrinos. Además, la ciudad de Aparecida tiene un gran significado para el Papa Francisco, ya que en 2007, como arzobispo de Buenos Aires, dirigió el equipo de redacción del documento final de la Quinta Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe. Este documento de Aparecida es hoy día imprescindible y un punto de referencia para la Iglesia latinoamericana. Los detalles de esta visita, junto con el programa oficial de la JMJ de Río de Janeiro, se hará público el 7 de mayo.
El Papa celebra siempre su misa diaria en la Residencia Santa Marta, con un grupo de fieles. Esta semana, en una de las misas, el Papa habló de la confesión. Escuchemos las reflexiones que el Papa daba durante su homilía.
El Señor perdona y acoge a cada uno de nosotros, como podemos experimentar en el sacramento de la reconciliación. Pero Jesús en el confesionario no es una lavandería. Es un encuentro con Jesús, pero con este Jesús que nos espera como somos.
Ci aspetta come siamo.
Pero, Señor, mira, yo soy así. Me da vergüenza decir la verdad. He hecho esto, he pensado esto. Pero la vergüenza es una verdadera virtud cristiana y también humana. La capacidad de avergonzarse.
Yo no sé si en italiano se dice así, pero nella nostra terra, a quelli che non possono vergognarsi, gli dicono sin vergüenza, senza vergogna. Questo è un senza vergogna.
No sé si en italiano se dice así, pero en nuestra tierra, a aquellos que no pueden avergonzarse, se les llama sin vergüenza, porque no tienen la capacidad de avergonzarse, y avergonzarse es una virtud del humilde, de aquel hombre y de aquella mujer que es humilde.
Unámonos este mes de mayo a las intenciones de la oración del Papa.
Las intenciones de la oración del Papa en mayo se centrarán en los encargados de administrar justicia en todo el mundo y en los seminarios. Todos los meses el Vaticano anuncia una intención general y otra misionera por las que el Papa ofrecerá especialmente sus oraciones e invita a todos a rezar por ellas. En mayo el Papa Francisco rezará por los trabajadores que velan por la justicia, para que quienes administran la justicia actúen siempre con integridad y recta conciencia. La intención misionera del Papa Francisco para el mes de mayo se centra en los seminarios, para que especialmente los que se encuentran en iglesias de misión formen pastores según el corazón de Cristo, dedicados por entero al anuncio del Evangelio.
Se inaugura la Mesa Común para la Jornada Mundial de las Comunicaciones.
Por otro año consecutivo, el Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales invita a compartir aquellos recursos pastorales y producciones audiovisuales realizados a nivel mundial con motivo de la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales.
La versión número 47 de esta importante jornada se celebrará el próximo 12 de mayo con el tema Redes Sociales, Portales de Verdad y de Fe, Nuevos Espacios para la Evangelización.
Las comisiones de comunicación social de las conferencias episcopales, diócesis y comunidades religiosas están invitadas a enviar el material producido para esta jornada en una nueva frontera de comunión y participación.
Francisco recibe a Benedicto XVI en su regreso al Vaticano.
Han pasado 2 meses desde que Benedicto XVI dejó el Vaticano en helicóptero. El 28 de febrero, siendo todavía el entonces Papa Benedicto XVI, se trasladó a la residencia de verano de Castel Gandolfo. Mientras tanto, el Vaticano se preparaba para el periodo de sede vacante y cónclave, y se acometían las tareas de remodelación del exmonasterio Mater Ecclesiae, donde el Papa emérito vivirá a partir de ahora. 2 meses después, un helicóptero similar al que le llevó a Castel Gandolfo lo trae de vuelta al Vaticano. En el helipuerto le esperaba el cardenal secretario de Estado Tarcisio Bertone, el decano del Colegio Cardenalicio Angelo Sodano, junto con el cardenal Giuseppe Bertello, presidente del Gobernatorato del Estado Ciudad del Vaticano. En el exmonasterio Mater Ecclesiae le recibió el Papa Francisco. Juntos rezaron durante unos minutos en la capilla. Según una nota del Vaticano, el Papa emérito se dedicará a servir a la Iglesia con la oración. Vivirán con él su secretario personal, Monseñor Georg Einstein, quien seguirá trabajando como prefecto de la Casa Pontificia, y 4 laicas consagradas de comunión y liberación, que realizan las tareas domésticas. Muy probablemente también pasará allí largas temporadas el único pariente vivo de Benedicto XVI, su hermano Georg Ratzinger, de 88 años. El Mater Ecclesiae fue monasterio durante 19 años. Antes era la casa donde vivía el director y algunos empleados de Radio Vaticana. Tiene una superficie de unos 200 metros útiles. Por ahora, Francisco seguirá viviendo en la Casa Santa Marta, por lo que ambos papas vivirán a escasos metros de distancia. Y paradójicamente, aunque haya 2 papas en el Vaticano, el apartamento papal en el Palacio Apostólico estará vacío.
Y finalizamos nuestras noticias de Santa Sede, escuchando la catequesis del Papa durante la Audiencia General del 1 de mayo.
Queridos hermanos y hermanas, hoy, 1 de mayo, fiesta de San José Obrero e inicio del mes dedicado a la Virgen María, deseo reflexionar sobre 2 ideas. La primera sobre el trabajo. En el Evangelio Jesús es conocido como el Hijo del Carpintero. En el taller de Nazaret comparte con San José el esfuerzo, el cansancio, los problemas de cada día, así como también la satisfacción. El trabajo forma parte del plan del amor de Dios y otorga dignidad a la persona. No dejo de pensar en las dificultades que tienen no pocos países en el ámbito laboral. Pido a todos que en la medida de sus responsabilidades se esfuercen por crear puestos de trabajo y dar esperanza a los trabajadores. San José, que vivió momentos difíciles y puso su confianza en Dios, que no abandona, interceda por todos los trabajadores del mundo. Deseo referirme también a la actitud de María y José ante Jesús. Ellos acompañan y protegen con ternura el crecimiento del Hijo de Dios, sabiendo conservar y meditar en su corazón todas las cosas. Para escuchar al Señor es necesario contemplarlo, percibir su presencia, dialogar con Él, sacar tiempo para la oración. En este mes de mayo recuerdo la importancia y la belleza de la oración del Rosario. Con su recitación meditamos los momentos centrales de la vida de Jesucristo, tratando de que Él sea el centro de nuestros pensamientos, atenciones y acciones. Pidamos a San José y a la Virgen María que nos enseñen a ser fieles en nuestro trabajo cotidiano y afrontar con fe las vicisitudes de cada día. Muchas gracias.
Y hasta aquí nuestro informativo semanal. Esperamos que haya sido de su agrado. Recuerden que les invitamos a continuar con nosotros siguiendo el resto de nuestra programación en directo a través de la web www.radiohm.net. En ella podrán encontrar también distintos podcasts con los informativos anteriores y otros audios que también pueden ser de su interés.
Seguiremos estos días informando de las noticias de la Iglesia y del mundo a través de nuestros breves espacios informativos que les ofrecemos todos los días, cada media hora, aquí en Radio HM 88.9 FM y HM Televisión. Ayer, hoy y siempre la verdad.
Muchas gracias por habernos acompañado. Les han informado Isabel Jordán
y Leonor Cedeño. Hasta la próxima semana.